RCN Radio.
8:09 a.m. Nos acompaña hasta ahora la concejal de Colombia Humana y la Unión Patriótica, Susana Mohamad. Ella es la autora del proyecto de emergencia climática del que hemos venido hablando en estos días, que fue aprobado en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Son varios artículos, hay mandatos, hay estrategias que debe seguir la administración y las siguientes administraciones, no solamente esta, para mitigar el impacto del cambio climático, generar conciencia ambiental. Varias propuestas, por supuesto, importantes. Una de ellas que ha generado mucho, pues, de que hablar, que tiene que ver con el Día Sin Carne, pero vamos paso a paso con la concejal hablando de este que es un tema crucial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Yolanda, a ustedes por la invitación.
Bueno, inicialmente y de manera muy puntual, ¿este proyecto busca qué y a cuánto tiempo o en un plazo de cuánto tiempo?
Muy bien. Declarar la emergencia climática significa que el Consejo de Bogotá reconoce que ya estamos en una crisis. Una crisis que los científicos nos dicen tenemos una pequeña ventana de 10 años, del 2020 al 2030, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% en el mundo y también estar preparados para que la temperatura, que ya es más de un grado en el planeta, suba más de 2 grados y pueda traer consecuencias aún más desastrosas. Entonces, fíjese lo importante, porque el Consejo de Bogotá, de forma multipartidista, todos los partidos lo aprobaron, dice, esta emergencia existe y tenemos que tomar medidas ya. Diferente, por ejemplo, a lo que pasa hoy en los Estados Unidos en el debate electoral.
Aquí se ponen de acuerdo todos en el Consejo, aprueban el proyecto de emergencia climática. Las estrategias gruesas, ¿cuáles son?
Mire, primero, es un tema fundamental, que es el tema del agua. Y básicamente tenemos lo que se le manda al distrito, es que tenemos que cambiar el sistema de uso del agua. Nosotros no podemos, por ejemplo, tomar agua del páramo, potabilizarla, traerla a nuestros inodoros y sacarla contaminando el río Bogotá en 5 segundos. Lo que nosotros necesitamos es unos sistemas de reutilización de agua, de captura de agua lluvias, porque el agua va a ser uno de los temas que más va a afectar a la ciudad de Bogotá en el tiempo. Dos, al 2021 nos tienen que presentar un plan para ver cómo vamos a reforestar masivamente y recuperar nuestros ecosistemas en Bogotá, un plan de 12 años con financiación clara y estructurada. Tres, a partir del año 2022, el distrito no puede comprar más buses que sean basados en combustibles fósiles, ni a gas ni a diésel. Tenemos que pasar ya al transporte cero emisiones. Cuarto, se habla de la seguridad alimentaria. ¿Cómo hacemos pactos directos entre campesinos, los productores? Los ayudamos a hacer reconversión a la agroecología para que los alimentos sean más baratos. ¿Y cómo Bogotá empieza a planear el abastecimiento de alimentos, sabiendo que va a haber zona de donde hoy tenemos alimentos que van a estar afectados por la emergencia climática? También hay mandatos en educación, mandatos a la Secretaría de Salud para que empiece a monitorear las nuevas enfermedades que se presentan en la ciudad por el cambio de temperatura, y una muy importante, que es que nos tienen que presentar en 2 años el Código de Construcción Sostenible, que básicamente es el reglamento para los constructores y que debería empezar a generar edificaciones en Bogotá que ya sean resilientes al clima, no por voluntad, no porque sea una buena práctica, sino como regla, como reglamento de la construcción en la ciudad de Bogotá. Estos son apenas algunas de las medidas, como pues les dijimos, son 10 mandatos. Y uno último, para resumir, el de el relleno Doña Juana. Que haya una ruta de cierre del relleno Doña Juana, como opera actualmente, y que se monten las plantas de compostaje. 67% de los residuos que llegan al relleno son orgánicos, y podríamos más bien estar generando suelo para la reforestación en vez de estar enterrando residuos y generando esas afectaciones sociales y ambientales en el sur de Bogotá.
Doctora Susana Mohamad, quería preguntarle por un tema que es muy delicado y que he visto que a veces se convierte casi que en un asunto para evitar desde el punto de vista político o politiquero, y tiene que ver con una decisión que en Bogotá está en mora hace mucho tiempo y se relaciona con el reemplazo de los vehículos contaminantes de modelos viejos, los camiones que siguen circulando por las vías de Bogotá. Y obviamente ahí hay un problema social, hay un drama social, pero parece que nadie lo toca ni nadie lo aborda porque son hechos reales o son realmente transmisores de contaminación. ¿Sobre ello contempla algo esta iniciativa?
Sí, el tema es hay que reducir las emisiones del transporte, que son la principal fuente de emisión en Bogotá, y el transporte de carga es uno de los temas críticos. Allí, además del reemplazo tecnológico, pues necesitamos es hacer el sistema de logística de carga que sea mucho más inteligente y que los camiones pesados no necesariamente tengan que entrar a la ciudad. Y se plantea que la administración tiene que plantear esas estrategias de reducción de la exposición de emisiones y mejoramiento de la calidad del aire. Fíjese cómo ya en Medellín se ha logrado un acuerdo para empezar a cambiar esos camiones por lo menos a gas, que es mucho menos, que afecta menos en el material particulado, que tiene impacto en la salud humana y en el transporte. Es uno de los puntos claves del proyecto de acuerdo, y la calidad del aire y sus impactos, que sería el impacto local que necesitamos abordar.
Doña Susana, en el sector de construcción me parece bien importante lo que usted señala, pues me imagino que las licencias requerirán pues llenar algunos requisitos. ¿Eso qué trámite se requiere? ¿O simplemente para exigir que haya reciclaje, para que haya una utilización racional del agua, etcétera, etcétera, espacios verdes, en fin? ¿Tiene también contemplados incentivos, por ejemplo, para la utilización de paneles solares?
Sí, la idea, sí hay un mandato que habla de la necesidad de empezar a tener una resiliencia energética con energía solar como un backup, porque Colombia va a tener afectación en su sistema energético precisamente porque depende del agua. Y entonces el Código de Construcción Sostenible, que sería la herramienta que propone el acuerdo y que tiene que generar la administración, es ese nuevo reglamento de los mínimos ambientales que debería tener cualquier proceso de urbanismo y proceso de construcción en la ciudad de Bogotá. Y está por desarrollar, va a tocar desarrollarlo con la industria, etcétera. Y tendremos que desarrollar el sistema de incentivos y el sistema de reglamentación. Pero es que hoy tenemos un código de construcción que es de finales de los años 80 y seguimos construyendo la ciudad como si el contexto en el que estuviéramos no hubiese cambiado. Y precisamente declarar emergencia climática, que es una categoría que traen los niños, es una categoría política de las marchas mundiales de los niños, lo que nos dice es que tenemos que cambiar estas prácticas que ya están obsoletas. Y como bien lo dices, que creo que has captado la idea perfectamente, es que las edificaciones nos permitan por diseño a los ciudadanos ya ser más resilientes al clima, que traigan los circuitos de reciclaje de agua gris, que traigan los sistemas de captura de agua lluvia, que traigan los espacios y el drenaje de una vez con los materiales con los que se construye el urbanismo para que el agua no ruede en momentos de niña y genere inundaciones, que traigan los sistemas para que hagamos compostaje local en nuestras propias viviendas. Entonces de eso se trata, que los materiales, cuánto de los escombros podríamos reciclar en los sistemas constructivos para que no terminen botados en los ríos y los humedales de la ciudad. De eso se trata el código, creo que va a ser una discusión técnica, económica, social y política muy interesante, y tiene una fecha, 2 años para generar ese código y esa discusión política y ese reglamento en la ciudad de Bogotá.
¿Y por qué, concejal Mohamad, en el caso de los combustibles fósiles para los sistemas de transporte masivo, o más bien los vehículos que están basados en combustibles fósiles, usted opta por una prohibición? ¿No hubiese sido más conveniente generar algún incentivo para que se hubiera adoptado una tecnología más limpia? Incluso hay algunas, y se sostienen evaluaciones, que por ejemplo el gas pues termina siendo incluso mucho más limpio que operar incluso en algunos casos la flota con electricidad que es generada a su vez con combustibles fósiles. ¿Cómo resolver ese problema?
Bueno, la energía en Colombia, el 60% es generado por hidroeléctricas, que tampoco es que sean pues la panacea. Entonces, digamos, ahí nosotros tenemos una ventaja de la matriz energética en cuanto a emisiones del transporte. Y definitivamente lo que sí es cierto es que en el transporte público transitan 2 millones de personas diariamente, que como ha probado varias activistas ciudadanos, pues se están respirando la contaminación dentro del mismo bus. Y además también pues el impacto que tiene en su salud. Y lo segundo es que sí, cuando declaramos emergencia climática, lo que nos están diciendo los niños y jóvenes es que si en el mundo nos dicen que tenemos 10 años para bajar las emisiones en 45%, esa es la importancia de esto, y que si no lo hacemos en estos 10 años, ya no hay más ventana de oportunidad para que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados. No hay posibilidad, porque cada vez que usted prende su motor y esos gases llegan a la atmósfera, usted está produciendo, esos gases se quedan allí 100 años, se está produciendo un efecto hacia adelante de 100 años. Entonces, si nosotros no reducimos en un 45% en estos 10 años las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces los niños que ya nacieron en este siglo van a ver un mundo absolutamente cambiado, que si la temperatura sube más de 2 grados, los científicos no pueden modelar cómo va a ser este planeta. Esa es la urgencia, y por eso estamos en emergencia climática, no en seguir aplazando las decisiones. El gas, y el gas es uno de los gases de efecto invernadero más poderosos en la generación del impacto climático. Dura menos en la atmósfera, pero tiene un impacto en calentamiento global de 84 veces más. Entonces, una ciudad como Bogotá sí puede hacer esa transición y sí puede jugar un rol fundamental en América Latina en cambiar los sistemas de transporte urbanos, porque además acuérdense que nosotros exportamos este sistema de Transmilenio a muchas ciudades de la región y podemos demostrar. Hoy hay otras ciudades que han sido más vanguardistas, como Santiago de Chile, como Ciudad de México, pero yo creo que Bogotá puede lograr esa transición en estos 10 años y creo que va a generar un impacto urbanístico con eso impresionante. Obviamente eso no obvia que tuviéramos un metro robusto, un sistema de trenes robusto, que es lo más eficaz, pero bueno, ese es otro debate.
Ahora, concejala Susana Muhammad, uno de los puntos que más polémica ha generado en las últimas horas tiene que ver con la propuesta de que en el marco de toda esta iniciativa se declare el día sin carne, un día sin carne como forma de generar conciencia sobre el efecto invernadero. ¿Cuál es el alcance de esa propuesta? ¿En qué consiste realmente? ¿Cómo la ha concebido usted?
Bueno, esa estrategia está dentro del mandato de seguridad y soberanía alimentaria y dentro del mandato de educación. En ese mandato lo que buscamos es que en el tiempo el abastecimiento de Bogotá genere alimentos más nutritivos, más baratos, que generen más resiliencia climática en su forma de producción. Hoy el sistema, la forma como producimos alimentos, genera el 25% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Y de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático, uno de los efectos más importantes, de las variables más importantes, es el consumo de proteína animal. Básicamente el IPCC dice, nosotros no podemos, a medida que las sociedades ganan en afluencia económica, empezar principalmente a basar nuestras dietas en proteína animal, porque no hay planeta que aguante eso. Entonces la recomendación del IPCC es bajar, no eliminar, pero bajar el consumo de proteína animal. En ese sentido, ese día sin carne, primero, no tiene un alcance obligatorio ni es prohibicionista. Es una campaña pedagógica para hacer casi un reto ciudadano. ¿Podría usted tener hoy una alimentación sin proteína animal y hacer todo un proceso educativo de cuáles serían alternativas nutricionales que son resilientes al clima, poder ver cómo las cocinamos, qué nuevas recetas podemos generar, descubrir, ampliar nuestra visión sobre la alimentación y las posibilidades que hay, y en esa medida generar esa conciencia pedagógica de cómo lo que está en nuestro plato tiene hoy un impacto en el planeta que tenemos?
Es importante ese último punto que usted plantea, concejal, porque se ha discutido mucho y se habla de que si prohibir. No, se trata, dijéramos, de invitar a la gente, invitar a que eventualmente un día busque otras alternativas, los granos, que son excelente proteína y demás, por ejemplo, pero no necesariamente prohibir. No se está planteando prohibir el consumo de carne.
No. Primero, es imposible plantear una cosa así. Sino es más un proceso de ampliar las posibilidades, de darle el protagonismo ese día a nuestros campesinos, a nuestros chefs, a las alternativas que podrían ser hasta más económicas y muy nutricionales y que podrían ayudarnos a hacer conciencia de dónde vienen nuestros alimentos, cómo se producen y qué alternativas tendríamos, y que puede de pronto ayudar a que algunas familias y ciudadanos encuentren alternativas interesantes que puedan adoptar durante el año.
Pues interesante, esta propuesta ha dado mucho de qué hablar, por supuesto. Concejal, muchísimas gracias. Alegre, pues si dijéramos que se pongan de acuerdo los distintos partidos, a ver que esto que están además ahora asumiendo compromisos, pues se vaya cumpliendo en la medida en que vaya avanzando el tiempo. Muchísimas gracias.
A ustedes, y recordar que somos la primera capital de América Latina que declara la emergencia climática y que escuchamos a los niños del mundo que nos dicen, si no hacemos algo en estos 10 años, el futuro de ellos es el que está comprometido. Muchísimas gracias.
Susana Mohamed es concejal de Colombia Humana y de la Unión Patriótica. Sacaron en el Consejo este proyecto. Son 11 artículos, hay 10 mandatos, hay 40 estrategias. Lo deben seguir en esta administración y en las que vienen. Obviamente aquí siempre habrá diferencias políticas y quien llegue hará sus ajustes, pero interesante. Y sobre el día sin carne, pues hay muchas opiniones. No sé cómo lo ven ustedes, empiezo con María Elvira. Un día sin carne, para comer otras cosas, dice ella, no se trata de prohibir, no se trata de que sea obligatorio, sino de invitar a la gente a buscar otras alternativas. No sé cómo lo ve María Elvira.
Pues me parece bien. Me parece bien, y de lo que se trata de hacer campañas pedagógicas, así como se hizo para no fumar, pues sí, para no comer demasiado azúcar, para no comer demasiadas grasas, para, pues en esta entra dentro de esa línea de buscar unas dietas, por un lado, que sean saludables y por otro lado, que contribuyan en este caso, pues a la sostenibilidad del planeta, pues a largo plazo, porque pues ya sabemos que la ganadería es una productor intensivo de gases de efecto invernadero. Luego, me parece bien, y tiene que pasar por lo pedagógico. La prohibición es absolutamente absurda y, como ella misma lo señala, pues ¿quién controla que no coma uno carne en un día cualquiera en la casa? Nadie.
Sí, pero fíjense que si bien uno está de acuerdo con que se hagan ese tipo de gestos pedagógicos en el caso del consumo de proteína animal, no sé por qué solamente carne y no qué sé yo, no sé si también sea la carne de res o de cerdo, la prohibición se aplica para el caso de cierto tipo de combustibles fósiles. A mí me parece que esa es una postura bastante inconsistente, entre otras cosas porque lo que se puede hacer desde la ciudad para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero está precisamente en los sistemas de transporte masivo, no en el consumo de carne, diría yo. Eso sí es lo que tiene un potencial de cambio.
Varias cosas, profe. Digo, la campaña del Día Sin Carne ha llamado la atención por lo que es, pero las estrategias, nos hablaba ella, manejo de agua, nos hablaba de que a partir del año 2022 no se compren más buses de servicio público con combustibles fósiles, hablaba de seguridad alimentaria, promover la agroecología. Es decir, son varios temas que se están proponiendo en el marco de esta emergencia climática. No, no es solamente el Día Sin Carne o los combustibles fósiles. Me parece que es una estrategia, pues, que hay que verla en el detalle, obviamente, porque como dicen siempre, el diablo está en los detalles, pero a mí lo que me llama la atención, profe, es que en el Consejo se hayan puesto de acuerdo sobre este tema, en donde hay diferencias políticas tan grandes, ¿no?
Claro, no, es muy importante este acuerdo, es un acuerdo de futuro, un acuerdo progresista, un acuerdo importante que viene además de los progresistas, pero fíjese usted que a mí lo que me sorprende es cómo caemos de fácil en la prohibición como política pública en aquello que tiene el mayor potencial de contribuir, es decir, rechazamos la prohibición en el consumo de carne, pero establece el Consejo una prohibición en el caso de los sistemas de transporte masivo, por ejemplo, con uso del gas, que es el combustible más limpio que hay.
Ese es punto de debate siempre, y lo vamos a seguir abordando aquí en estos micrófonos, profe. ¿Llegó el momento de cambiar definitivamente los combustibles fósiles? Todavía no, hay que hacer un periodo de transición, hay que mantenerlos los dos, los combustibles fósiles y las energías renovables. Es un debate permanente y constante, y aquí lo vamos a seguir abordando, sin duda. Es noticia importante también este acuerdo que logran en el Consejo para declarar a Bogotá en emergencia climática y tomar decisiones inmediatas y también de mediano y largo plazo para frenar el problema del cambio climático. A las 8:28 minutos cambiamos de tema, José Manuel. Hay noticias sobre COVID-19.